Nuestra invitada es Neida Sandoval. Neida Sandoval no necesita introducción, es una periodista de fama en todo el Nuevo Mundo. Fue estrella en su país natal, un país maravilloso que se llama Honduras. Fue estrella en Estados Unidos, tanto en Univisión como en Telemundo. Y en todos los países donde se ven las señales, esos canales, sigue siéndolo. Tiene un exitoso canal de YouTube con una impresionante cantidad de seguidores. Un total éxito, ganadora de muchísimos premios, entre ellos dos Emmys nacionales. Yo a todo eso agrego mi testimonio personal, que siempre he pensado que fue una de las mejores reporteras, además de ser extraordinaria presentadora, que ha pasado por los canales de televisión en español en Estados Unidos. Yo me acuerdo de los reportajes tuyos, Neida, y sobre todo durante el huracán Mitch en tu país. Gracias por estar con nosotros.
No, mi querido Ricardo, sabes que tú para mí eres un ícono de los medios de comunicación en Estados Unidos, del periodismo. Cuando comencé mi carrera periodística en Estados Unidos, tú eras una de esas figuras que yo admiraba. Y para mí tener esta cercanía es un honor, es un privilegio, porque cuando uno respeta a un colega, cuando uno respeta a una personalidad, cuando uno respeta a un hombre o a una mujer que ha recorrido el camino antes que uno y que es una guía, pues yo creo que eso es muy importante. Yo creo que inspirar es tan importante, muy importante, que permite que muchos logremos cosas que parecen imposibles. Y yo te digo, nunca soñé con ser periodista. La vida, Dios, me trajo a este mundo y siempre lo he tenido como un oficio de servir. Porque pienso que a la vez que informamos a la gente, nosotros como inmigrantes en Estados Unidos, yo como mujer, como inmigrante, como madre de una generación de jóvenes biculturales nacidos en Estados Unidos, representamos más que el periodismo. Nos convertimos en una figura mucho más allá cuando levantamos el estandarte de nuestros países, que tú sabes, cuando ocurren, por ejemplo, tragedias como la que está pasando en Centroamérica, pues a veces la gente no tiene hacia dónde ver. Y entonces uno tiene que cruzar esa línea de ser periodista a convertirte en, no activista, pero sí a asumir esa responsabilidad de representar a tu país, a tu región. Y para mí siempre ha sido un privilegio eso.
Mira, yo visité tu país muchísimas veces, Honduras. Nunca me sentí extranjero en Honduras, ni hablando con los funcionarios públicos, que a lo mejor se llevaban mal entre sí, los presidentes y los líderes de la oposición, ni con la gente, ni con los profesores, ni con el taxista, ni con las personas que me recibían en el hotel. Siempre me sentí muy querido y como de allí, de Honduras, así que le agarré un enamoramiento tremendo a tu país.
Oye, Ricardo,
a la cultura de tu país.
A los cubanos los queremos mucho en Honduras. ¿Tú sabes qué?
A este lo quisieron mucho.
Déjame decirte que a los cubanos los queremos mucho en Honduras desde que yo era una niña. ¿Tú sabes que yo crecí viendo Tres Patines?
Mira para ahí.
Luz María Nananina, el juez. Mi padre, que era un hombre amante de las noticias, yo creo que con don Avener yo aprendí a amar las noticias, era un hombre de mundo, un hombre muy intelectual. Mi madre era una mujer de campo, con una sabiduría extraordinaria, y esa unión pues dio fruto a 9 hijos, y yo siento que agarré un poquito de ambos, pero mi papá era un hombre que oía noticias de todo el mundo, tenía su radio de onda corta, de todo lo que agarraba, él siempre decía, escuchen noticias, no vean novelas, escuchen noticias, entérense de lo que está pasando. Pero el entretenimiento con el único tele que finalmente logramos tener en blanco y negro era esa televisión cubana y la televisión mexicana. A mi madre le encantan los corridos mexicanos. Entonces esa fusión, pero a los cubanos, hoy en día hay una gran población de cubanos en Honduras. Y siempre se les ha tenido estima en todos los ámbitos. Así que por eso no me extraña que cuando llegaste a mi tierra te abrazaron con cariño.
Y yo a tu tierra, mira, a mí me parece que una de las cosas en que quizás ha fallado la televisión hispana en Estados Unidos en tiempos recientes es en no cubrir la cultura, y no estoy hablando solo de la alta cultura, que definitivamente la hay en cada uno de los países de América Latina. América Latina tiene una enorme riqueza histórica y cultural, también en la cultura popular. Yo me enamoré de las costumbres hondureñas, me enamoré de una escuela de pintura única en el mundo entero. A mí me gusta mucho la pintura, soy aficionado del arte. Y es la escuela del maestro José Antonio Velázquez. No lo pude conocer a él personalmente, pero conocí a su esposa y a sus hijos y a quienes nos están viendo, y ojalá nos vea mucha gente. Te pido que hagas repique. De
claro
esto,
que sí.
Yo les digo que tienen que aprender de la cultura hondureña. Tienen que aprender sobre todo de los pintores hondureños, de la música hondureña, que es lindísima. Y eso es una cosa que tú siempre has defendido. Mira, entre todo el gran trabajo que tú has hecho, y te agradezco mucho tus generosas palabras, son más que recíprocas. Una cosa que yo siempre he mirado de ti es tu patriotismo auténtico, tu amor por tu gente, por tu país, por tu suelo, por tu gente de allá y de acá, porque hay cientos de miles, quizás millones de hondureños en Estados Unidos. Aquí mismo, en el sur de Florida, tenemos una comunidad muy querida y te admiro mucho. Y como te tengo tanto cariño y afecto, y se lo tengo a los hondureños, estoy muy dolido con lo que está pasando en Honduras, con estos brutales golpes inexplicables de la naturaleza, esta serie de huracanes, sobre todo los últimos dos, Eta y Iota. Eta e Iota. Me cuesta un poco de trabajo pronunciar sí. Estas letras griegas, ¿no? Y el castigo en sufrimiento humano, que es lo principal, pero también en la economía. ¿Qué nos dices de Honduras? ¿Cómo se va recuperando el país? Sinceramente, no soy yo. Yo creo que todos los periodistas, Neida, que te conocemos a ti sobre todo, que eres como la gran embajadora de Honduras entre todos nosotros, los que pasamos por Honduras. Amigos, yo tengo amigos americanos, periodistas americanos que me sabían que iba a hablar contigo y me pidieron que te preguntara y cómo hoy, en este lunes 23 que estamos hablando, se está recuperando el país de los catrachos.
Mira, todavía Honduras está bajo el agua. Fíjate, estos embates de la naturaleza con Eta e Iota, que cuesta así combinarlas, ha sido un golpe tras golpe en medio de una pandemia y en medio de una división por cuestiones políticas en Honduras, porque tú sabes que el presidente actual forzó una reelección que no la contempla la Constitución de Honduras, y eso ha fracturado no solo a la familia, pero a los partidos tradicionales. Y hay tantas batallas en mi país, tantas luchas, aparte de los altos niveles de corrupción, el narcotráfico, la falta de creer, de transparencia. Está fracturada nuestra familia hondureña, y ahora con la pandemia y con los desfalcos gigantescos a instituciones tan importantes como el Seguro Social, ahora con un desfalco millonario a los hospitales que se compraron para atender esta pandemia, que todavía siguen llegando, y los ordenaron en junio a Turquía y han llegado cosas en mal estado. O sea, es un despilfarro, es un descaro que yo no sé cómo explicártelo a la distancia. A veces la gente me dice, pero usted vive en Estados Unidos, usted no tiene por qué preocuparse. Mira, aparte de que mi madre vive en Honduras, mi padre ya falleció, casi todos mis hermanos, todo mi sobrino, toda la juventud, jóvenes universitarios, que yo igual que lo amo yo, o sea, realmente estamos sumidos en una tristeza, no sabemos para dónde va Honduras, en este momento hay una elección presidencial el próximo año, entonces ahorita el miedo es que toda la ayuda monetaria que llega, la gente tiene temor que se la roben y la conviertan en campañas políticas, eso aparte. Pero yo tuve, podría decir, el honor de regresar por primera vez a trabajar como periodista a Honduras cuando la devastación del huracán Mitch, cuando el presidente Carlos Flores estaba al frente de la presidencia. Y Honduras retrocedió un 50% en la infraestructura hace 22 años. Las autoridades con las que he estado hablando y que he estado haciendo una cobertura especial en mi canal en YouTube, que comenzó como entrevistas de perfil, de vida, de las personas para inspirar, ahora lo he convertido en un canal de noticias en las últimas 3 semanas, porque creo que debía hacerlo para darle una cobertura más personal a esta calamidad y tragedia que vive Honduras y Centroamérica. Y las autoridades y los damnificados y mi familia y las personas con las que he hablado dicen esto es peor que el Mitch. Porque aunque en el Mitch la cifra oficial de muertos fue de más de 11.000 y miles de desaparecidos y damnificados y destrucción de la infraestructura, ahora las cifras oficiales que se reportan, que yo creo que son más, de muertos son decenas, pero son millones de desplazados damnificados. Y la parte más afectada es la parte del Valle de Sula, es la zona industrial de Honduras, donde está toda la fuerza económica, todas las maquiladoras que contratan, imagínate, la mayor parte de la población, sobre todo de clase media baja, está, bueno, el Aeropuerto Internacional de Honduras está todavía inundado, el Ramón Villa Morales, todas las zonas bananeras. Es una densa población de aproximadamente 2 millones de personas en el Valle de Sula nada más, que están rodeados por dos ríos muy caudalosos, el río Chamelecón y el río Ulúa, que se salieron de sus cauces y que han inundado 2 veces. O sea, es que no se ve la ayuda gubernamental en primer lugar. Y la ayuda que está llegando es de un pueblo cansado que se ha volcado en solidaridad. Entonces, ¿qué decirte a esa pregunta? ¿Cómo veo Honduras? Veo a Honduras con gente que tiene deseo de salir adelante, pero yo no sé qué va a ocurrir.
¿Qué podemos hacer nosotros aquí?
Yo creo que nosotros tenemos que...
¿Hay alguna forma de hacerle llegar ayuda a los damnificados que
sí,
tenga que pasar por...
Sí, hay maneras.
Oficial, cuéntanos.
Así es. Mira, el gobierno ha estado diciendo que hay que centralizar toda la ayuda que llegan, los contenedores que llegan de todas partes de Estados Unidos, de Miami, de Houston, de Chicago, de Los Ángeles, de Oklahoma, de las Carolinas, de España, donde hay un sinnúmero de compatriotas que no han podido llegar a Estados Unidos y ahora hay una gran cantidad de mujeres que se han ido a trabajar a España, en labores domésticas, para cuidar adultos, para cuidar viejitos, y toda esta gente, yo veo mis redes sociales que me escriben de todas partes del mundo, están enviando ayuda, y gente que no es de nuestra región centroamericana también se han volcado a ayudar porque entienden la necesidad. Como el gobierno ha querido centralizar esto a través de un organismo que se llama COPECO, es el equivalente a FEMA aquí en Estados Unidos, pero es un organismo cuyo ex director está ahorita en problemas legales por todos estos desfalcos que se dan a diestra y siniestra. Entonces, hay falta de confianza, porque la persona que acaban de contratar hacía un par de semanas es un rapero, un joven músico que piensan no tiene experiencia en manejar una institución que necesita una persona capacitada para manejar las emergencias de una nación como la nuestra. Imagínate, si en Estados Unidos hay fallas cuando pasa como un tipo Katrina, una circunstancia de estas, imagínate lo que pasa en nuestros países en este momento, Honduras, que es el más afectado por toda esta catástrofe. La ayuda tiene que seguir llegando. Yo he estado en contacto con algunas organizaciones humanitarias que tienen muchos años de servir al pueblo hondureño, como por ejemplo, estoy ayudando a promover la imagen del Club Rotario. Los Rotarios, que son organizaciones que tienen como miembros personas, en su mayoría gente intelectual, académica, y que se dedican a servir a la comunidad, que recaudan fondos durante el año. Ahí, esta organización en Honduras, los Rotarios tienen como 80 y tantos años de servir. Entonces, conozco personas que están conectadas, les dije, quiero ver qué están haciendo, las tuve en mi canal en YouTube. Entonces, estoy como que buscando instituciones, porque la gente me pregunta, y creo que no es válido que no ayudemos, porque no confiamos en las instituciones gubernamentales. Entonces, yo creo que canalizar nuestra ayuda a través de las personas que en Honduras nos pueden decir, mi termómetro es mi familia. Tenemos un chat familiar donde hay maestros, ingenieros, de todo tipo, jóvenes, viejos. Y yo ahí pregunto, ¿qué piensan de tal persona que quiero entrevistar? Y ellos me dicen, no. Y yo hago mi consenso y sé por dónde voy. E igual con las instituciones de ayuda, creo que hay muchas instituciones que han estado ayudando, como por ejemplo el Programa Mundial de Alimentos, la Cruz Roja Americana con la Cruz Roja Hondureña, también tenemos Food for the Poor, que es Comida para los Pobres, una institución que son organismos internacionales, que creo que es importante trabajar con ellos, que han estado ayudando mucho en estas labores. Y creo que organizaciones centroamericanas, hondureñas, que su labor es servir, servir, servir. Y algunas iglesias que también ayudan, pero hay que tener mucho cuidado, porque a veces las tragedias sirven para enriquecer a unos pocos. Y es la lamentable realidad. Y tú lo sabes, tú como periodista, como cubano, pero no podemos dejar de ayudar.
Hay que señalar que este embate de la naturaleza ocurre en medio de la pandemia, que también ha causado enormes estragos en el mundo entero y sobre todo en nuestra parte del mundo, y específicamente en Centroamérica. La recuperación, pienso yo, va a ser larga. Neida, el daño económico, yo estaba leyendo, creo que fue en el New York Times, que se calcula que los daños superan 10,000 millones de dólares. Que
cosechas, se quedan cortos, creo.
Yo creo eso, a mí me pareció baja esa cifra.
Se perdió también todo.
Inevitablemente, sí. uno de los resultados, yo creo que fue para beneficio de Estados Unidos, y yo creo que fue para beneficio de nuestra comunidad en Miami, tener hondureños aquí. A mí me parece que es una comunidad muy trabajadora, una comunidad muy, muy, muy decente, una comunidad que aporta al lugar donde llega. Pero inevitablemente uno de los resultados de Mitch fue una ola, otra ola más migratoria hacia el norte. ¿Tú crees que va a ocurrir lo mismo?
Claro que sí, Ricardo. Ricardo, si tú tienes casi 3 millones de personas de un país con 9 millones de habitantes, sin casa, o con una casa dañada por dos inundaciones que el agua les llevó hasta el techo, lodo hasta el techo, perdieron todas sus pertenencias, con un alto índice de pobreza, con un 60% de la población de matriarcado, va a pasar una separación familiar, pero radical, cuando estos niños se quedan con las abuelas y las madres tienen que emigrar o emigran con los hijos. Yo creo que la ola de migración, las caravanas migrantes, ya comenzaron. Y se va a agudizar. Ahora, en este momento, no lo vamos a ver porque todavía la gente está tratando de entrar a ver lo que les quedó en sus viviendas. Todavía no pueden entrar en el sector de La Lima, donde hay un sinnúmero de colonias de residenciales que están todavía inundadas. Todavía no les han dado permiso de entrar por IOTA, porque ya habían entrado a limpiar. Y hay muchas otras comunidades aisladas en el sector de occidente del país, de Santa Bárbara, Lempira, todos estos lados que son comunidades que han quedado porque se han destruido decenas de puentes. Entonces, estamos hablando del sector de La Lima, que es el sector de San Pedro Sula y en la área cercana al Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales, el aeropuerto más grande de Honduras. Ese es el área en el que estamos hablando, que estamos viendo las imágenes. Pero no estamos viendo lo que está pasando en el interior, porque ni las autoridades han podido llegar, aunque la Fuerza Aérea y también el Comando Sur con la Fuerza de Tarea Bravo han estado apoyando con los helicópteros que han estado en Honduras por más de 40 años ahí con su base en Palmerola. Ellos han estado ayudando en los rescates de toda esta gente que ha estado atrapada y sigue atrapada, gente, sin alimentos, sin comida en las zonas de los Misquitos, de las zonas del occidente, en las zonas rurales, pero en la parte más poblada, que es la parte de esta zona del Valle de Sula, la parte industrial, el daño ahí es terrible. Y por supuesto que esta gente, que es de donde salen las caravanas.
Bueno, no,
vamos a esperar caravanas.
Yo creo que por cuestiones de solidaridad, sobre todo los hondureños, que siempre son solidarios con ellos mismos y con la gente que llega de afuera, incluso los cubanos, que tú mencionaste que en años recientes han comenzado a formar comunidades bastante grandes en Honduras. Los hondureños son solidarios. Quienes no somos hondureños de nacimiento debemos ser solidarios. Te quiero hacer una última pregunta, Neida. En primer lugar, estoy viendo los dos Emmys que te ganaste por la cobertura de Mitch allá atrás, frente a ese bellísimo cuadro.
Mira, me he ganado cinco.
Cinco, pero esos son, intuyo que esos son los de Mitch, ¿no? Tú siempre ahí lo tienes.
Mira, este es por la tragedia en Centroamérica. Este es, nos ganamos en Univision los dos primeros Emmys en la historia de Estados Unidos que un medio en español se ganó. Y fíjate, Ricardo, estos dos Emmys fue por la cobertura que hicimos en el 98 del huracán Mitch. Entonces, la Academia Nacional de Ciencia y Televisión consideró al primer medio hispano y nosotros competimos con los medios americanos, gringos, en esa entrega. Yo critico que hoy en día, y me gané tres estando en Telemundo, uno por el especial Muriendo por Cruzar. Yo creo que ahí en mi biografía de Facebook solo salen los dos, que no la he actualizado, pero son tres, son cinco Emmys nacionales. Tres en Telemundo, una por la cobertura del Papa, uno por este especial del cual estoy muy orgullosa, Muriendo por Cruzar, en la cual yo me enfoqué en la historia de los hondureños que cruzan la frontera, que los coyotes los abandonan en los ranchos, en la frontera, y mueren. Y hay un proyecto en Texas con estudiantes de arqueología y universidades estadounidenses que están exhumando los restos y están tratando de conectar a las familias en Honduras y en otros países, pero más en Honduras, y logramos conectar a las familias con los restos de una muchacha y fueron repatriados y les dieron cristiana sepultura, porque tú sabes cuántos inmigrantes quedan.
Así es.
Y nunca los familiares saben más de ellos.
Bueno, yo
pero
yo,
los tengo aquí siempre porque estos premios me recuerdan el compromiso con mi comunidad. Entonces, películas que han hecho, ¿verdad? Pero para nosotros cada uno de estos premios son historias de la vida real que afectan a millones de personas.
Así. Y bueno, la vida tuya ha sido un ejemplo en la profesión, un ejemplo como mujer, como madre, como esposa. Lo sabemos quienes te conocemos bien, como compañera de trabajo y como hondureña. Un abrazo para ti y vamos a continuar esta conversación. A mí me preocupa, a nuestro equipo de producción nos preocupa mucho la situación tan dolorosa que están viviendo los hermanos en Honduras y en el resto de los países de nuestra querida Centroamérica que también han sido golpeados, víctimas de estos terribles latigazos inexplicables de la madre naturaleza. Un abrazo, ojalá
que esté
en persona pronto.
Y les pido a través de este medio que nuestra gente siga enviando ayuda humanitaria, no solo a Honduras, pero también Guatemala, hay un sector bien, bien golpeado, Nicaragua, la parte del noreste, que es una región rural, y también en partes del Salvador. Sé que también partes de México, del Caribe, pero Honduras es el más castigado. Sigamos enviando ayuda. En este momento es urgente ropa, comida, alimento. Más adelante no estoy necesitando, y ojalá que sigamos conversando porque creo que vamos a seguir haciendo esfuerzos para seguir enfocando nuestra atención en nuestra gente golpeada en el área de Centroamérica.
Gracias.
Muchas gracias
por estar con nosotros.